gracias. Aquí estamos en la sala Picasso del Paseo de la Plaza, con poca gente hoy ha venido, pero bueno, estamos con frío, si se llisca, ya vendrán tiempos mejores.
Sí, hoy se puso feo, en serio, vio que ahora hay como una lloviznita.
No he visto nada.
¿Qué? Porque usted hace no muchos minutos nada.
Me hago traer envuelto en un nylon. Me envuelvo en un nylon, a salir de casa y me traen tres o cuatro y recién me abren aquí.
¿Amigos suyos?
Amigos, colaboradores, alquilones.
Ajá.
Funcionarios de la radio, personas que están allí.
Ah, yo vi que unos tipos que traían un bulto.
Yo era el bulto.
Ah,
efectivamente. Bueno, ¿qué novedades ha traído usted del mundo exterior? Ya que como me paso todo el tiempo envuelto en sí, trapos.
¿Pero que en su casa también?
Sí, yo permanezco todo el tiempo bajo mantas, acolchados, y tengo muy poco contacto con el mundo exterior. Ajá. ¿Usted, Gillespie? ¿Qué contacto tiene con el mundo exterior o vive como yo, escondido adentro de un ropero?
Sí, la verdad es que el mundo exterior para mí es algo desconocido todavía. Estoy tratando de conocer mi mundo interior.
Claro.
Oh,
la famosa introspección de la que tanto se habla.
Es muy variopinto y genial.
Sí, ¿pero qué se hizo taoísta usted? ¿Ustedes son taoístas? Pues yo dice que está buscando su mundo interior, como recorriendo el universo interno. Eso es muy de los taoístas.
¿Ah, sí? Mire, yo ni sabía. Ajá.
¿Usted tiene algún maestro, algún swami?
No. Tengo... A veces vienen los mormones a golpearme la puerta. Sí. ¿Tiene algo que ver los mormones con el mundo interior?
Bueno, todas las religiones.
O la aniquilación del deseo. Ajá. O del yo mismo, el alcance del nirvana. Todo eso no sirve.
No, se confunde. ¿No? Yo lo que sé de los mormones es que puede tener dos mujeres.
Ajá. Legalmente. No, pero yo no sé. Yo, como el señor, desconozco qué es lo que sucede en el mundo exterior. Así que por eso...
¿Pero usted padece alguna fobia social?
No, es simplemente ignorancia.
Pero usted, a ver, ¿cómo es? ¿Usted no sale a la calle a la
tarde? No, señor, ¿cuántas veces quiere que se lo diga? Vivo escondido dentro de un ropero, lo mismo que el señor, pero sí, en otro lugar. Y cada tanto le pregunto a usted,
sí,
que es mi conexión con el entorno.
Ajá, yo vengo siendo algo así como la persona que le transmite a usted.
Sí, usted viene siendo algo así como mi conexión con el entorno. No veo por qué no le gustó lo que acabo de decir. Me encantó. O sintió que lo tenía que explicar.
O es que usted sabe que yo tengo esa tendencia. Es un vicio profesional.
Al decir varias veces la misma cosa,
yo trato de cambiarlo
de distinta manera sin ganancia alguna.
Claro, es como si necesitara yo cambiar el sentido de las palabras aunque no ganara nada con ello.
Bueno, pero dígame lo que pasó en el mundo exterior en vez de hacer tanta indagación.
Bueno, hoy las consignas de...
No, dígame alguna otra cosa, Porque debe haber otro mundo más allá de las consignas de la radio y los programas de televisión.
A lo que pasa
me dijeron que hay incluso un mundo que...
Sí, es espantoso.
Que no tiene que ver con la televisión.
Prendí la televisión, la cara de Ramón Díaz. Apagué la televisión.
Pero nosotros somos hinchas de Ramón Díaz aquí.
Sí.
¿Usted de qué cuadro es?
De River.
No entiende nada de fútbol.
No.
De River, lo odié a Ramón Díaz desde el primer momento.
¿Por qué? Y yo que soy de Boca lo amo.
Sí, nosotros somos de Boca.
Pero no desde que está en San Lorenzo, lo amábamos cuando estaba en River.
Sí.
Fíjese.
Sí.
Estuve a punto de hacerme de River, ¿no? Muchas veces.
¿Ah, sí?
Muchas veces por miles de razones.
Ajá.
Imagínense, River ha tenido siempre los mejores jugadores.
Es cierto.
Aparecía Alberto Alonso y dice, me tengo que hacer de River, ¿no? Por suerte después escuchaba a algún hincha de River y
es más o menos lo mismo.
Ya, me quedo acá.
Ajá. Bueno, está bien. No he tenido muchas novedades, porque usted sabe que yo también estoy un poco sumergido en un mundo interno, pero no en el mío, sino en el de los pacientes.
En el mundo.
Yo estoy encerrado todo el día como usted, no en un placar, sino en un
consultorio.
Y conectándome con el mundo interno de los demás.
Tanto es así que en el libro que acaba de escribir el señor, que se llama Historias, ¿cómo se llama? Historias de Diván.
No son historias de América, de Asia, Europa y Oceanía, no.
Historias de Diván, o sea que el señor no sale de la piel.
Claro.
Y los cuentos transcurren dentro del diván, dentro del consultorio.
Estoy leyendo uno.
Sí, sí. Todos son
cuentos.
Todos son dentro del consultorio. Está prohibido salir. No se ve que el señor no sabe.
De que salgo poco, vio, por eso.
La historia de Iván no es Emilio Salgari.
No, pero bueno, por eso, digamos, estoy
con. Es muy entretenido el libro, tengo que decirlo, ¿eh? Llegué a.
A mí, yo no lo estoy entendiendo.
¿Cómo no lo estoy entendiendo?
No lo entiendo.
Está escrito de un modo.
Pero efectivamente, ¿por qué le pregunta cosas? ¿Qué es eso?
Yo le pregunto cosas a
la. Disculpe, no me lo entiendo mucho, pero ¿usted qué?
Yo soy psicoanalista.
Entró, sí, pero me parecía que iban como a lo de un médico, sí. Pero no terminaban de decirle lo que les dolía.
Y aparte, bueno, no, pero que justamente yo tengo que ir todo el tiempo preguntando.
Disculpe, yo salgo tampoco, pero no sé. Sí, ¿este médico de qué? ¿Qué cura usted? Porque van los tipos y empiezan a hablar.
Yo curo a partir de la palabra.
Ah, mano santa.
¡No, no! No, en otro sentido, señor. Quiero decir que a partir de los síntomas que usted despliega en su discurso o las puertas que usted me abra a su inconsciente cuando habla, yo penetro por ahí.
Claro.
Y trato de.
Empiezo a entender.
De encontrar, a ver cuál es la grieta.
Disculpe, por
la
cual disculpe mi ignorancia, pero yo no.
Usted nunca ha hecho ningún tipo de
no.
Terapia.
Ah, no sabía lo que me iba a preguntar, pero no. No.
Pero sin embargo,
pero perdón, me cuenta
a una mano santa este. Iba a ver.
¿Eh?
Usted a un mano santo, una mano santa.
Vale, sí.
Yo lo vi alguna vez con unos yuyos.
Bueno, no, el otro día yo estaba contando mi experiencia con manos santas, que es mucho más vasta que mi experiencia con psicoanalistas.
Lo que ¿le gusta el tratamiento es rápido a usted?
No, sí. Es decir, para no creer. Para hacer algo en lo que no creo, prefiero algo que sea más drástico.
Claro.
Sí. Igualmente no creo, prefiero algo que me prometa más.
Claro, no creer en algo.
Y sí, pero no tuve mucha suerte, ¿eh?
¿No?
No, no.
¿Me dieron algo? ¿Usted seguro que fue por alguna cuestión amorosa?
No. No, en realidad, si quiere que le conteste con honestidad, sí. Una de las veces que fui,
sí.
Fui por razones de curiosidad.
A ver cómo funciona
eso. No, no por razones amorosas, porque en realidad. Mi grado de fe es tan exiguo que no me puedo entusiasmar diciendo, bueno, le voy a llevar una foto de una mina que anda conmigo y esta le va a clavar 4 o 5 alfileres y después, etcétera. No, voy a ver qué pasa, ¿no?
Qué valiente, la verdad, porque someterse a un. Sí.
Mira, porque te pueden hacer un daño y te.
A un ritual sobrenatural, solamente movido por la curiosidad.
Ritual sobrenatural,
encontrarse prácticamente con un demonio.
Pero yo no soy valiente porque, como no creo. Sí, que algunos amigos míos se escondían, que se van a decir, voy a invocar que yo y salían rajando.
Ajá. ¿Usted no le hace trampa a los manos santos?
No, pero yo sí. No, pero ¿le dice siempre que no?
No, no, del estilo de llevarle una foto, pero que no es la de la mina que usted le interesa.
No, yo una vez llevé una foto, yo tenía una novia y llevé una foto donde había otra persona también ahí. Estaba mi novia, ponele, o esta chica, qué sé yo.
Eso es una maldad.
Yo y otra chica.
Sí.
Y se la llevé a un mano santa, me acuerdo, y dijo, dice, sí, es esta, ¿no? No, era la otra.
Bueno, pero
igual era difícil acertar.
Sí. Bueno, pues usted no habría tenido a lo mejor algún pensamiento, así medio erótico con la otra chica que esta mujer puede haber captado.
No,
no le gustaba.
Sí, pero. ¿Y qué?
No, porque por ahí ella captó su.
¿Qué digo yo justificando un mano
santa? Ah, bueno.
Pero, no. Por favor, tiene razón, ¿no?
No.
Sí, él captó. Captó todo.
No captan nada.
Sí. Yo no, pero a mí me contó una persona de acá de la radio.
Sí.
Que él va siempre a uno que le adivina todo. Que adivina todo y que.
¿Quién?
Le saca, les comunica.
No. No, ¿quién? ¿Quién conoce usted acá? ¿Quién consulta?
De la radio, el señor Gillespie. Me dijo que él.
Gillespie, va, usted va
a una señora.
La verdad que es una señora, pero tiene una sabiduría.
Ah, bueno.
Mirándome los ojos, me saca todos los aspectos de mi personalidad. Por
claro.
¿Qué le dice?
Me queda así, ayuno.
Yo fui y me quedé callado.
Como una cucaracha, por ejemplo, sin deseo, sin.
No le tiré ningún dato, me quedé callado. La miré en los ojos.
¿Y ella qué le dijo? Usted es un hombre callado.
Bueno, no sé, ¿qué quiere que le crea? ¿Qué
bueno,
le dijo?
No subestimemos, no, claro. Un poder del más allá.
¿Poder del más allá? No hay un más
nosotros
allá.
Nosotros tenemos que creer en el inconsciente y usted no puede ni creer que al señor lo miran en los ojos y ya lo dejan así, como dijo él.
Claro, no, ¿qué más allá? ¿Más allá de dónde?
Solamente con la mirada, ella percibiendo la mirada empezó a hacer la biografía de mi vida.
Sí, sí. Ah. Bueno, está bien, qué sé yo, si
¿cómo se llama? No me da la dirección porque...
No, no entre en esa.
Yo hay que ir, ¿eh?
Yo le voy al si teléfono
no
bueno.
Ahí, no es fácil, hay que ir.
Viven siempre lejos, ¿no?
Sí, sí. El conurbano.
Sí, sí, sí. Y lejos de las estaciones.
Hay un hombre en camiseta que está tomando mate. Que
y ahí son dos
no
cuadras.
No se sabe si es el marido... No, que está en la misma casa.
Sí, es el marido...
marido, administrador...
Y no parece creer Miolo.
No.
Que está parado ahí, te mira entrar... Sí. Y no parece, te mira como diciendo otro mesto. Sí. Pero uno calcula, claro, de estar casado con una persona milagrera ya no te llama la atención. La
no,
claro. Porque no sabes cuántos milagros le hará esta mujer por día, el tipo ya está medio podrido. Incluso
claro, está deseando... la impresión repetida.
Sí, el tipo no, desearía que ella no adivinara tanto.
Sí.
Se nota en su mirada.
Ajá. Tanto sí, el tipo dice, ayuda a todos menos a mí, dice sí. El tipo, me trato más mate.
Te mira y así, ¿no?
¿Que el Mano Santa es como el analista que no puede tratar a un pariente?
no sé. Ajá. No sé, pero el marido está podrido de ella.
¿Va a ir usted a lo de esta señora?
Igual que los maridos o las mujeres de los analistas. Así,
no, pero digo, ¿va a ir usted a esta señora?
Sí, si me da la bendición el señor, yo voy. Podríamos ir juntos, si usted
con todo gusto.
Se hace ver primero y después yo.
A mí me gustaría participar a modo oyente en todo lo que es la historia.
Bueno, cómo no, yo le tengo que llevar algo mío, digamos, un pelo. No,
usted.
Yo todo entero, ¿no?
Usted y...
Pero no tengo que llevar un papelito, alguna cosa, un pedazo de uña, ponele.
Ajá, una prenda íntima de la mujer que ama.
Tierra de abajo de la...
De la cama.
De las uñas.
¿Cómo tierra de abajo de las uñas?
Claro, para hacer...
Es necesario que venga. Eso es lo que me dijo ella.
Y yo si le quiero hacer un daño a alguno...
No...
Eso se trabaja ahí, ¿eh?
¿Sí?
Eso se trabaja ahí.
Pero que, a ver, ¿a quién le quiere hacer un daño?
A uno.
En forma confidencial.
Porque, ¿qué le hizo ese uno a usted? ¿De dónde viene su resentimiento?
No importa.
No, como no, a mí sí me
no, importa. ¿Usted qué? ¿Usted le puede hacer un daño a alguien? No.
No, yo soy
yo fui a Semanita muchas veces y no... Como no. Que no se sobe. Le cuento, este me afanó el otro no sé qué me dijo.
No, es más, si nos quiere mostrar
fotos, le la miramos. Depende cómo se sienta usted. ¿Qué me importa cómo me siento yo? Chorro del demonio que me afanaron. Oye, usted, a mí no me importa si le afanaron. Me importa a usted cómo lo recibo. ¿Cómo lo recibí? No recibí.
Bueno, pero... ¿No ve usted una
afanaron?
¿No ve un autoboicot? Usted tiene que andar solo esta hora por esa
blanco,
calle.
Ningún viene un tipo y llevó toda la guita. ¿Qué autoboicot?
¿Y qué estaba buscando usted la madrugada?
Yo no estaba buscando nada, señor. Lo que quiero es hacerle un daño a ese ñato para que me devuelva la guita.
Bueno,
y a todos los que me tienen podrido.
No, escúcheme.
Si es buena esta mujer, va a haber... El dinero... Va a haber como una plaga en el Buenos Aires.
No sabe lo que es.
El dinero está perdido. Asuma lo que ya ha perdido y trabajemos sobre el por qué lo perdió.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, déjeme decir que del mundo exterior lo que sí le tengo que decir es que va a estar el grupo vocal Cabernet.
Sí, señor. ¿Dónde?
En Notorious.
En Notorious. ¿Cuándo?
Si no me equivoco es este domingo.
Este domingo a las 6:30 de la tarde.
6:30 de la tarde.
Notorious es en Callao al 900.
Sí, señor.
Y allí estará el sexteto vocal Cabernet.
Bueno, vamos a decir...
El mejor bajo del mundo, ¿va a decir?
Sí, está ahí.
Últimamente está muy solicitado.
No, está ahí.
Sí,
Don Paul González
y todos los demás chicos, todos cantan fenómeno. Así que allí estaremos escuchándolo, festejar el Día del Padre con los Cabernet.
Muy bien.
Bueno, voy a saludar, si usted me permite, Alejandro, a Malena, Soledad, Lucas, Valentina... Marcela, a Vanina y a Claudita Medic.
¿Usted, señor Gillespie, piensa saludar a alguien?
Claudia Medic.
Muy bien.
No le voy a preguntar. Excelente bailarina de tango.
Ah, creí que era la bruja.
No. ¿Excelente bailarina de tango, la misma?
Periodista, la que se ve.
Periodista de la pavada de crónica. Excelente bailarina de tango, muy bonita.
Sí, ¿cierto?
Disponible.
Muy buena gente.
¿Cómo dispone? ¿Qué sabe usted? No,
bueno, es una cosa que agrego yo.
¿Qué sabe usted?
Yo también estoy bailando bien tango.
Usted baila bien el tango.
Sí.
¿Qué quiere, invitar a la Claudita Médica a bailar el tango?
Claro, pues buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Acá para bailar tango es acá?
Sí, señor.
Bueno, deme dos entradas.
¿Cómo dos? Yo lo veo solo a usted.
Pero no, para otro momento.
Así no tiene que hacer.
¿A qué hora se baila acá?
Ya, puede entrar al salón. Digo, a veces cuesta que uno haga punta, pero ya... Digo que siempre cuesta la primer pareja.
Punta. Sí, a veces toda la noche. Toda la noche y nos vamos, y bueno, nadie salió, nadie se atrevió.
Claro,
y se van. 500 personas había el otro sábado, y nadie se animó a hacer punta, porque
la gente
se llama la tímida, la milonga.
La pista vacía.
Claro, estoy en la pista vacía y todos ahí al costado mirándose. Todos bailan fenómenos. Unas diosas ahí, pero todos mirando a ver quién hacía punta. Nadie hizo punta, llegaron a las 6 de la mañana y nos fuimos.
Oh, qué feo, no se
armó. No bailó nada.
La tímida, sí, se llama esta milonga.
Ajá. Bueno, está bien, puede pasar.
Usted ya hay como 500 personas.
Atiende
al
tipo y
dice, ¿me da dos entradas?
Ay, no sé qué. ¿Dos?
El tipo se esconde abajo del...
Sí, seguro que es una milonga.
Sí, porque sí. no te quiere mirar. Dice, da vergüenza todo. Voy a saludar a algunos amigos. Que no nadie se mueva. ¿Dónde están mis anteojos? Un momento, Rolón, ¿eh?
Ah, mire, yo no
trate de disimular esta abominable situación.
¿No los puso usted en algún...?
Ah, yo en algún lado los puse.
Porque yo hoy los había visto,
claro. Chicos, los elementos, hay que traerlos al programa.
A guardar.
Cada cosa en su lugar. Ay, bueno, mire, mientras tanto...
¿Mientras tanto qué?
No, mientras tanto
le digo que el día 29 estaremos en Berazategui.
Sí.
Dos calles con números. En Berazategui...
Las calles tienen números.
En vez de próceres se utilizan números.
¿Por qué es eso?
No sé, porque están hartos de próceres.
Ajá.
Entonces ponen números. La principal es la 14.
Uh-huh.
Bueno, le hacen homenaje al número 14 y así.
Al borracho.
Estimado Alejandro, estos son correos electrónicos, voy a dar cuenta de algunos de ellos. El amigo Cavalaro, Sebastián Víctor... bueno, esta le voy a contestar porque me están... Es un grupo que quiere que hagamos una charla, una presentación. Bueno, esta es otra cosa. Cira Tigos. Hola, Cira. ¿Qué tal? ¿Será la Cira que yo recuerdo? Ojalá. Bueno, aquí está en Westport, Massachusetts. Y a lo mejor viene. Si tenemos oyentes muy lejanos. De Monte Grande, por ejemplo, es Inés. Bueno,
es más cerca. Que se están haciendo las gestiones pertinentes para ir a Monte Grande.
Para ir a M Grande, efectivamente.
Así que
muy pronto estaremos no solo en Berazategui, sino en M Grande.
Perdóneme, pero esto es... Sí. Discúlpeme, ¿cómo es? ¿Es una casualidad que cada vez lo hagamos más cerca del domicilio del señor Gillespie?
No, pero...
Desde que él está gestionando nuestras presentaciones, vamos de Seis a Monte Grande...
No nos movemos de ahí. Veranza,
y de ahí nos salimos, loco.
Caballito, flores, algo cerca de mi casa.
No, eso. Cuantimucho Temperley.
Bueno, no porque ahí yo veo una mano negra. ¿No?
Bueno, esta persona que vive en M Grande quiere que le toquemos el bayón, pero en realidad parece creer que el bayón es una canción y es un género, hay muchísimos bayones.
Sí, claro.
Pero lo paso a mesa de entrada y vamos a tocar 10 o 15 bayones.
Bueno,
desde el Bolsón nos escribe Anaí. Bueno, en realidad no. Es natural del Bolsón, pero trabaja en La Plata. Parece el comienzo de una milonga, ¿no?
Es natural del Bolsón.
Soy natural del Bolsón, pero trabajo en La Plata. ¿Qué dice? Pregunta si vamos a hacer radiocines, lo haremos. Aquí... Marta Barbiero hace un interesante comentario. Dice, Charlotton, tetrarca de Galilea, se casó de manera escandalosa con Herodías, la esposa de su hermanastro, Herodes Filipo, para satisfacer el capricho de Salomé, además hizo decapitar a Juan el Bautista. 15 siglos después, Charlotton se casó con Catalina, la mujer de su hermano Arturo, y para satisfacer su capricho con Juanita Seymour, hizo decapitar a Ana Bolena. Al destino le agradan las repeticiones. Las variantes, las inatividades.
Está muy bien, ¿no? Damián desde Rosario dice que terminó de leer el De Profundis de Oscar Wilde. Cuenta ciertas sensaciones de usurpación de la intimidad. Me pregunta si a mí me pasó lo mismo. No, a mí no me gustó el De Profundis. Quizá la única cosa de Wilde que no me gustó. Melanie de Ituzaingó nos saluda. ¿Qué tal, Melanie? ¿Cómo estás? Me alegré mucho, querido Gabriel, de que hayas editado tu libro. Te mando un abrazo, Susi. Bueno, también gracias, va a estar en Veraza el 29. Carlos es de Villa Constitución y nos escucha desde hace muchos años. Quiere que hablemos de la guerra civil española, etcétera, etcétera. El programa es exquisito, grita Jesús, de América. América debe ser Rivadavia, el pueblo llamado Rivadavia, Estación América. Vamos a, ahora sí, al programa considerado en sí propio.
Cómo no, Alejandro, el teléfono de nuestro programa es el 4535-4000. Nuestro correo electrónico es yolina@infobae.com. Y para escucharnos desde cualquier lugar del planeta, por ejemplo, Massachusetts, sí, puede hacerlo ingresando al www.infobae.com.
Boston, Massachusetts.
Vamos, Alejandro.
Nuevos datos sobre sacrificios humanos. Atención, lápiz y papel en las guarderías y en los jardines de infantes. Ya hemos hablado hace poco de sacrificios humanos, hoy hay más. La idea de ofrecer sacrificios para tener el cielo propicio o para calmar las iras de los dioses es una de las nociones esenciales que pueden encontrarse en los ritos de muchos pueblos. Así que vamos a hacer un breve recorrido por algunos de ellos. Los griegos y los romanos de la antigüedad clásica consideraban inmoral todo tipo de sacrificio humano. Los perturbaba que los soldados honestos fueran privados de sus vidas en beneficio de algunos cultos inciviles. Ellos creían que los que ofrecían sacrificios eran pueblos incivilizados, por ejemplo los galos, los celtas o los teutones. Sin embargo, en tiempos heroicos, los griegos no habían sido del todo contrarios a matar una pequeña cantidad de prisioneros para influir sobre la voluntad de los dioses. En Queronea, por ejemplo, cuando una plaga asolaba la ciudad, enseguida elegían un hombre pobre como víctima expiatoria. Durante un año este muchacho era mantenido a expensas del erario público y alimentado con comida de lo mejor, le daban rabacillo del bueno. Al terminar el año, gordo ya, este señor, le ponían vestiduras sagradas, lo conducían por toda la ciudad, elevaban preces para que todos los males del pueblo recayesen sobre su cabeza, y después lo liquidaban a piedrazo.
¡Ay, qué feo! Tenía la delicadeza, eso sí, de sacarlo fuera de las murallas de la ciudad.
Encima lo engordaban primero.
Sí.
Le pegaban todas las piedras después.
Claro, probablemente para
eso.
Para evitar fallar en los tiros. A esto se le llamaba medicina social. Las plagas siempre desaparecían, salvo cuando por algún error de procedimiento, que ellos mismos no sabían cuál podía ser, las plagas no desaparecían. En Atenas se mantenía a unos cuantos hombres, hombres y mujeres, en general degradados e inútiles, y cuando alguna calamidad caía sobre la ciudad, sacrificaban a dos de estos proscritos, a dos desgraciados. Los sacrificados eran siempre un hombre y una mujer, un hombre inútil y una mujer degradada. Él llevaba colgando unos higos negros, un dodecasílabo interesante. Él llevaba colgando unos higos negros y ella unos higos blancos.
Ese segundo verso es pésimo.
Sí, da más impresión el primer verso.
Y ella unos higos blancos es espantoso. Al agregarle ese espantoso no queda tan mal. Él llevaba colgando unos higos negros. Ella unos higos blancos. Es espantoso.
Una musical ahí, ¿eh?
Claro, ahí también completa el dodecaseno.
Es más musical.
La muerte era, como en Queronea, por lapidación, es decir, a pedradas. En Leucadia, que era una isla, existía un lugar conocido como Salto de los Amantes. Estaba ubicado en la punta más meridional de aquella tierra. Y los leucadianos acostumbraban a lanzar anualmente a un criminal al mar como víctima expiatoria. Pero para frenar la caída que se producía, miraban, imagínate, un promontorio te caía. Sí. Para que la caída no fuera tan violenta, le ataban al tipo aves vivas y plumas.
Para que no se cayera tan rápido, las aves hacían fuerza.
Es decir, no solo tenían conceptos extraños acerca de los dioses y la manera de calmar sus iras, sino también de la forma de sostenerse en el aire. Pero es interesante, de todos modos, la idea de atar aves a una persona y tirarla al vacío pensando que a lo mejor se va a sostener. Algo es algo. Está bueno llevar en el avión, ponerle dos docenas de palomas.
Claro.
Si se pone mal la cosa, te las atás.
Claro.
Te las atás a la cintura, te pones un cinturón con varias soguitas radiales y te tirás con las palomas. Alguito te van a sostener las palomas.
Sí, sí.
¿O me vas a decir que se va a venir la paloma abajo sin intentar siquiera un pero?
No, intentar va a intentar.
Y claro. Y bueno, por ahí, cuando querés acordar, mira la paloma, empezás ahí.
¿Con que frene un cachito?
Claro,
por ahí.
Yo llevo también siempre un látigo en el bolsillo interior de la americana.
¿Para?
Y porque por si la vio que la paloma es hija del rigor.
Sí.
Por ahí, cuando la paloma está un poco sobona,
empieza a aflojarle.
¡Pah! Y la paloma ella está en medio, te va sosteniendo, ¿no? ¿No?
No.
¿Cuántas palomas son necesarias para sostener un hombre?
1000.
Por ejemplo, se puede sacar el cálculo. ¿Qué peso puede llevar una paloma sin caer, para mantenerse en el aire?
El peso de una rama.
Un kilo no, ¿no?
¡No! Un kilo, ¿no? Más que su propio peso.
Y bueno.
Una ramita.
¿Media kilo?
Yo creo que más de 200 gramos, 100
gramos. 200 gramos.
200, digamos un cuarto kilo, para hacer número más redondo.
Un cuarto kilo, cuatro palomas por kilo.
Sí, ahí está.
Usted pesa, ponerle 80 kilos, 320 palomas.
Claro.
¿De
dónde me las agarro?
Sí, va a ser eso, sí. Verdaderamente un paloma.
Hasta que le ata todas las patas a la soguita.
No, y después se molesta la gente. Sí, sí, tiene razón, no, ya se cayó el avión.
Claro, no ciego. No. Muy interesante su intento de proteger a los pasajeros.
¿El águila?
Pero el águila puede llevar más, y el águila puede llevar tranquilamente unos 4 o 5 kilos. Le levanta un conejo.
Se puede levantar el avión, el águila.
Si estamos hablando de aves de gran porte, puedo sugerir ñandú.
Pero ñandú no vuela, animal. Ñandú que va a andar corriendo por la Vía Láctea. ¿Dónde está Ñandú volando?
Pero mil águilas.
Mil águilas, sí, lo saca como un puesto.
Mil águilas que están en distintos compartimentos alrededor del avión.
Cuando no, sentadas. Hay que sacarle pasaje y
van
disimuladas.
Ya está, atadas.
Arriba en el cabecera.
Cuando cuando se pone de pulero el asunto, ¡pa! Suelta las águilas. Y el avión más o menos.
No, pero no van a aguantar la temperatura. ¿Usted sabe qué temperatura hace a 10.000 metros de altura?
Pues soltala cuando estás a 1.000.
Claro, esa voluntad. No importa, si usted cae de 10.000 metros de altura, cuando llega a los 1.000 ya de usted no queda nada. O sea, por la fuerza del impacto, por la velocidad de la caída.
Si no choca.
La mayoría de la gente muere de un problema cardíaco al bajar a esa velocidad.
Que dentro de todo, qué suerte, ¿no?
Sí, la verdad.
Yo prefiero morir de un el problema cardíaco y no.
Ahora es un gato innecesario llevar
la dispersión.
Sí, claro. ¿Qué dice usted que es un gato?
Sí, es un gato innecesario llevar las 1000 águilas si uno va a morir de un infarto,
claro,
la verdad.
Sí, tener que andar alimentando, ojo, alimentar a 1000 águilas es un asunto.
No sabe la angustia de las águilas. Porque
¿qué come un águila?
Ratas.
Tener que llevar 1000 águilas y
al menos
10.000 ratas.
Sí. Sí, más o menos.
No le va a quedar lugar para la gente.
De 12 horas, el águila es comedora.
Y si no, ya lo entra a mirar con cariño al cristiano.
Sí, ya.
Ahora le doy un dato más. Las ratas tienen que estar vivas. O el águila le gusta cazar, no le va a dar
la
rata.
No le gusta la muerte,
¿no?
Y entonces la tiene que... ¿Qué come la rata?
Desperdicios.
Queso.
Hay que llenar el avión de queso y desperdicios. 10.000
ratas.
10.000 ratas.
200 kilos de queso, 1000 águilas.
Y queda lugar para el piloto nomás. No, no. Está bien, no fue una no fue mala su intención, pero no insista, no resulta su método. Bien. Va a tener que buscar uno un poco más eficaz.
Bueno, lo que hacían en todo caso aquí en Leucadia es arrojar personas por un promontorio y que más no sea para dejar a salvo su conciencia, le ataban un par de gallinas. Se caían igual, de todos modos. Así que allí en Leucadia, cuando las cosechas eran malas, el labrador atribuía esta circunstancia a la pérdida del vigor generador de alguno de los dioses, cuya función naturalmente era producir los frutos de la tierra. En consecuencia, se lo mataba, pero no al dios, sino a la persona, algún representante del dios, por ahí un sacerdote, una sacerdotisa de algún templo, para que el dios pudiera después de muerto renacer y recobrar el vigor juvenil en las energías naturales estancadas. Esto es lo que se refiere a la agronomía. Ahora es distinto, el asunto, hay una facultad ahí en la calle Chorroarín,
sí, es verdad. Sí.
Donde enseñan otras técnicas diferentes, me imagino, no creo que asesinen a un señor para mejorar el rendimiento de un campo en azul.
Sí, no creo.
O espero que no, por lo menos. Pero por ahí sí, pues yo no he ido. ¿Hay algún estudiante de agronomía aquí en la sala?
Lo dicho, han muerto todos. Están matando gente.
Los mataron a todos los estudiantes para mejorar el rendimiento de los campos. Para abonar. En la antigua Roma, en determinados días, se arrojaban al Tíber algunos hombres o mujeres, también para conjurar las calamidades. Parece el discurso de Filmus. Creo que Filmus, para ser correcto, dice, algunos hombres, algunas mujeres, nos afecta a todos y a todas. Bueno, aquí también se arrojaban al Tíber algunos hombres o mujeres, también para conjurar las calamidades. Sin embargo, con el tiempo, fíjese cómo se progresa, las matanzas terminaron y se dispusieron unos actos simbólicos que consistían en ofrecer muñecas de lana o de paja, llamadas Argrey, que eran arrojadas al río en épocas de los idus de mayo, no de marzo. Sigón, nuestro amigo, el historiador, cuenta que los soldados romanos se acobardaban durante los primeros encuentros bélicos con los celtas, porque parece que los celtas se lanzaban a la batalla murmurando cantos extraños y corriendo totalmente desnudos contra las filas romanas, y esto aterrorizaba a los romanos de algún modo que no podemos explicar. Sin embargo, parece que lo que más perturbaba a los guerreros de Roma era que los celtas muchas veces se llevaban a los romanos que podían capturar para someterlos a unos sacrificios espantosos. Tanto las fortalezas celtas como las entradas de las aldeas o las casas estaban adornadas con cráneos. Los guerreros llevaban incluso cabezas colgadas de sus armas, y cuando no eran tiempo de batalla las colgaban de las vigas de sus casas. Estos cráneos se obtenían de dos formas, durante la guerra y durante los sacrificios. Digamos que cortaban la cabeza de los muertos y cortaban la cabeza de los prisioneros de guerra. El sacrificio humano era una institución importante del ritual celta y se la realizaba bajo la supervisión de los druidas, desde luego. Dice nuestro amigo Marvin Harris, existe un culto céltico que hacía de ese pueblo, junto con otros americanos y polinesios, un pueblo más de los cazadores de cabezas. Existía, dice. Los celtas también quemaban a las personas, lo que decía. Con ese fin, tejían unas cestas de mimbre o de paja de tamaño adecuado, se la tejían alrededor del prisionero, ¿no? Y con mucho primor, y después le prendían fuego. Tal vez la forma más persistente de sacrificio humano haya sido la matanza de esposas, criados y guardias durante los funerales de reyes y emperadores, particularmente en la India, donde ya hemos contado algunas cosas, acerca de la cual ya hemos contado algunas cosas. Los escitas, que no vivían en la India, mataban a todos los cocineros cuando se moría un rey. Se moría un rey, un príncipe, muy bien. Mataban a todos los cocineros y lo mataban junto con el rey o príncipe para que en el otro mundo este dignatario pudiera seguir comiendo y los cocineros pudieran seguir cocinándole manjares. También mataban a los cuidadores de caballos y a los mayordomos reales del monarca muerto. Incluso también me imagino que matarían a los caballos para que la muerte de los cuidadores de caballos no fuera en vano. Imagínense, si el rey pasa al otro mundo sin caballos, ¿qué sentido tiene que lo acompañe un cuidador de caballos? Claro, ¿qué va a cuidar?
¿Para qué me trajo?
Entonces no vamos a tener más remedio que matar también a los caballos. Podía asegurarse de esa forma que los reyes muertos disfrutarán muchísimo del otro mundo. Un rey necesitaba llevarse a toda la corte después de su muerte. Pero en un sentido más realista, dice el amigo Harris, el sacrificio de esposas, criados, caballos y cuidadores le aseguraba también al rey que los que estaban cerca de su persona lo cuidaran. Si vos sabés...
Me parece muy bien.
Claro, que te van a matar junto con el Reinaldo, ¿qué hacés? Lo cuidás. Tratá de que viva mucho, como si te debiera guita.
Y si debo,
como si te debiera guita. Claro, cuando voy a un tipo que te debe guita, tenés que preocuparte por tu salud, por su salud. Claro. Además, todos los días, ¿qué tal? Anda bien. Cuídese, ¿eh? Mirá si te muere. Te muere sin pagar.
Es ilegal.
O sea que ser deudor asegura que todos los demás le deseen a uno una vida larga, saludable y próspera también. Bueno, ya van a ver cuando le falte, decía el rey. Digamos, para terminar, que es probable que los chinos, durante la última parte del segundo milenio antes de Cristo, que curiosamente la última parte del segundo milenio antes de Cristo es la que está más cerca del primero. Bueno, en ese tiempo dice que los chinos practicaban sacrificios de servidores y los más numerosos del mundo. Miles de personas eran condenadas a muerte en cada funeral real. Esta práctica, junto con el sacrificio de prisioneros de guerra, fue prohibida allá por el 500 antes de Cristo. Durante la dinastía Qi, la de Shi Huang Qi, las efigies de cerámica sustituyeron a las personas. Todos han visto por ahí la tumba de Shi Huang Qi, de quien hemos hablado tanto, el personaje de la muralla y los libros, ¿no? El artículo de Borges. Parece que hay como 6.000 estatuas de terracota representando soldados y caballos que fueron enterradas en una especie de sala subterránea del tamaño de una cancha de fútbol, ¿eh? Esto cerca del sepulcro del emperador. Eran acompañantes simbólicos, ya no 6.000 soldados reales, sino de terracota. Tal vez en el otro mundo las figuras de terracota cobren vida, los cuidadores de caballos de terracota a lo mejor en el otro mundo sirven para algo. En este no. Realmente, en este mundo, un cuidador de caballos de terracota es una cosa bastante inútil, porque los caballos,
gracias a vos,
caballos reales, no se escapan todo el tiempo sin que el cuidador de caballos de terracota dé cuenta a la comisaría de la falta de los esquinos fugitivos. Pero es probable que un cuidador de caballos de terracota sirva en este mundo para cuidar caballos de terracota y dar cuenta de su falta a comisarios de terracota. Esta misma inutilidad se verifica con los cocineros de terracota, para no hablar de las esposas de terracota, cuyo amor es menos que mediocre. Bueno, ¿a quién de dedicar este tremendo y espantoso recuerdo de los sacrificios humanos? Primero, desde luego, a los sacrificados, ¿no? Aquellos que tuvieron que pagar con su vida una supuesta mejora de la suerte general. Y lo peor del caso es que la suerte general no mejoraba, y uno se moría en vano. Y peor, el muerto sacrificado ni siquiera se enteraba. No sabía si iba a mejorar la suerte general. Pero también podemos dedicarle a los que hacían símbolos para enterrar imágenes en vez de personas. ¿Sabes? Pero yo creo, mire, Rolón, algunos sospechaban que cuando uno sacrificaba figuras simbólicas, la suerte mejoraba también de un modo simbólico. Es decir, no mejoraba nada. Eso de que la suerte de uno mejore de un modo alegórico es un tibio consuelo, ¿no? La novia se ha ido, pero vuelve de un modo alegórico. La plata que nos robaron vuelve de un modo alegórico, etcétera. En general, podría decirse que nuestras ganancias son alegóricas y nuestras pérdidas son constantes y sonantes.
Comprender eso ya entra en la cultura, Alejandro. Digo, a formar parte de esta cosa que nos pasa a los seres humanos, que nos quedamos con símbolos a veces y pues las pérdidas son reales.
El paraíso es alegórico y el infierno es real.
Tal cual, por eso yo también me sumo y le dedico a la gente esta de Shi Huang Qi que hacía esfinges de cerámica y a los que hacían las muñequitas de lana y de paja también, porque,
los romanos, sí.
Claro, hay algo en esto de...
¿Sabe? Estaba pensando, ¿sabe? Me parece que cuando Borges escribió ese artículo, La muralla y los libros, donde habla de Shi Huang Qi, de su temor a la muerte, de la construcción de la muralla china, de la quema de los libros, etcétera, él, no es que no sabía, me parece que todavía no se habían descubierto estos guerreros de terracota.
creo que ese descubrimiento fue posterior. No estoy seguro de esto, pero tengo toda esa sensación. A ver si hay algún amigo historiador, historiador aficionado al History Channel, que por ahí sepa ese dato. ¿En qué año empezaron a excavar y descubrieron esos guerreros y caballos de cerámica en el túmulo de la tumba de Siguantí, el legendario, el supuesto primer emperador? Es una época reciente, Siguantí es siglo III antes de Cristo. Pero él se puso, se nombró también primer emperador, como el legendario emperador amarillo que
abolió
la escritura, el idioma, los puntos cardinales, y que según se dice era capaz de yacer con 1200 concubinas en una noche, una tras de la otra. Eso sí.
Sí. Oh, pobre de las concubinas.
Sí,
1200 en una noche no la van a pasar muy bien. ¿Sabe qué creo? Y por ahí estoy totalmente equivocado y usted me va a corregir, pero me parece que...
Sí, está equivocado.
En esto de las estatuillas simbólicas, ya lo que se desliza es que en realidad no creían que hubiera algo más allá de la muerte.
Creían.
¿Sí? Me parece que...
Sí, pero desde no creer hasta admitir que uno no cree...
Hay un paso.
Hay un paso muy grande, ¿eh? Y empezamos con las metáforas. Cuando empezamos con las metáforas, pero la metáfora es justamente porque uno se resiste a admitir que no cree. Y uno dice, que mirá si va a existir ser.
Claro.
Pero entonces dice, no, en realidad es una metáfora. Chao, una metáfora. En modo metafórico, soy rico yo.
Pero bueno, esta gente que hacía símbolo y que creía tan poco como nosotros que después descubrirá algo. No, yo no me voy a sumar a esta parte de la dedicatoria, aquellos que le ponían las aves a los que tiraban.
Eso me ve, esa porque... idea sigue gustándome.
A mí no, porque...
La idea de atarle una gallina a un tipo que lo vas a tirar de arriba del techo.
Eso es una práctica, dice.
Livianita, así de arriba del techo. Nos vamos este domingo a su casa.
No, otra vez a Monte Grande.
Claro. Entonces, yo no, usted tampoco, no nos vamos a
tirar. Un nene.
Un nene.
Arranquemos con un pibe.
Agarramos un pibe y le atamos 6-7 gallinas, o gansos, o patos, lo que sea.
Un pibe de 5-6 años son de goma.
Y lo tiramos arriba del techo a ver si cae más despacio. Y bueno, es una experiencia, ¿no es cierto?
Sí, una experiencia siniestra y cruel, pero experiencia al fin. Pero yo no estoy a favor de esta gente porque me parece que por lo menos uno tiene que hacerse cargo de que es un malvado. Si va a sacrificar a alguien esto de por lo menos le pongo unas palomitas para que le duela menos, no. Me parece una manera de disminuir la culpa.
Y
uno tiene que hacerse cargo si es culpable.
Yo creo que no es disminuir la culpa. Era porque quería que no se hiciera nada el tipo.
Bastaba con no tirarlo.
Usted lo hace fácil. No lo tiramos
sí,
y que...
Claro.
Y en los sembradíos, ¿qué nos beneficia? ¿No ve que los dioses están enojados? ¿No se da cuenta usted?
No.
¿No se da cuenta que los dioses están enojados? ¿En qué país vivimos?
Escúcheme, no creo en el Dios verdadero, voy a creer en lo falso.
Los dioses están enojados, señor. Mire el volcán, mire.
¿Qué?
Dioses están enojados.
No, señor, el volcán hace erupción porque, bueno,
no,
en su
señor,
momento...
Dioses están enojados. Y eso por nuestra maldad.
¿Pero qué hace? ¿Por qué mata una gallina?
No importa, pero Dios es estar enojados.
Bueno, ¿y cómo lo
calmamos? Nosotros sacrificar a usted en altar de dioses para aplacar ira de los mismos.
¿Y cómo piensa usted sacrificarme? ¿Cuál va a ser el método?
Nosotros enterrarle un cuchillo de obsidiana.
Sí. ¿En el pecho?
En pleno pecho.
O sea, me va a acuchillar.
Sí, nosotros a acuchillarle.
¿Y yo qué tengo que ver? Yo no entiendo nada de sembradío. No es que mi muerte me va a llevar allá y voy a dar alguna data, alguna cosa que sirva para algo.
No, eso no lo sabemos nosotros. Tenemos que ver después. Capaz que funciona.
Que usted no puede matar la gente por si capaz que
no sea no ser salvaje, señor.
Claro.
Mala plaza de salvaje sentar.
Si nos equivocamos, nos equivocamos.
Todo. Más bien no comprenderlo nada.
Ajá.
Tanto yo como mi compañero...
No, Terracota.
Terracota.
¿Él es de Terracota y usted?
Yo,
De lana.
No, montura ladeada.
Montura.
Bueno, escúcheme, a ver, suélteme, no va a pasar nada. Es mentira esto de que yo puedo
simbolizar... Oír como rugir volcán, ira de los dioses.
Ira de los dioses, señor, son cuestiones geológicas, ira. Movimientos.
Los dioses no. Estar enojados porque el magma bulle bajo falla. Estar enojados porque placas intercontinentales chocar y desplazarse, y eso provocar ira de dioses y venir terremotos.
Bien. Vamos a dar,
sí, señor
Alejandro, si usted quiere, paso a un bloque que usted me dirá en este momento cómo lo va a titular.
Mi novia vive donde Judas perdió el poncho. Nuestra habitual sección destinada a los que tienen una novia muy lejana. Atención, porque aquí parece que hay una investigación,
Dígame.
A veces uno se enamora de alguien que vive lejos.
Oh.
¿Es posible sobrellevar una relación cuando la distancia, etcétera? La respuesta es sí.
Sí, claro.
Así termina este programa.
No, espere. No, no puede.
Satisfaciendo
decir...
ansiosos. El amor es si el amor es real puede enfrentar obstáculos.
Ajá.
Y el vivir en diferentes lugares es inevitable por otra parte.
Sí, si no uno ya está casado.
Dada la impenetrabilidad de los cuerpos.
Uh-huh.
Bueno. Consejos. Hay tres tipos de pareja a la distancia.
¿Tres tipos? ¿Tiene la misma?
Hay tres tipos, y claro.
Ah, bueno.
Vive lejos.
Como los tiene lejos.
Primero, parejas que iniciaron la relación viviendo cada uno en distintos sitios.
Sí.
O sea, ya estaban lejos cuando empezaron.
Claro, usted se enamora de una chica que vive en Claromeco.
Listo.
Ya de movida.
Parejas que iniciaron su relación en el mismo lugar. Vivían los dos en Buenos Aires y la mina se fue a Claromeco.
Sí.
Eso
después,
complica, ¿eh?
Eso es más difícil.
Eso es peor.
Es más feo.
Porque yo ya estaba acostumbrado, me interpreta.
Sí.
Y un día me dice, me mudo a Claromeco, dice. Me voy a capar almejas a Claromeco.
Escúcheme, ¿vivía muy cerca esta chica de usted?
Sí, el mismo barrio, la paternal.
Ajá. Qué bárbaro.
Y la otra clase de pareja es parejas cibernéticas. ¿A qué es eso? No entiendo.
Ah, sí, está bien, las parejas que se arman ahora por chat.
¿Cómo ahora?
Y sí, hace 20 años no se chateaba. Entonces
ustedes
antes
son tipos
no
que cada vez que se refiere a alguna cosa relacionada con la cibernética, dice, ¿eso qué hacen ahora?
No, no.
Así creo... como dice ahora la gente.
Ajá.
Es el peluquero de mi viejo, usted.
No, no lo digo en ese sentido, Alejandro. Quiero decir que hasta hace 5 años era imposible armar una pareja así.
Sí, porque no,
no existía...
No teníamos computadora.
No se chateaba tanto.
Claro.
En bueno, cambio, ahora, digo... En
¿es malo o bueno vivir a la distancia?
Bueno...
Según cuánto la quiere.
Bueno, ¿no?
Para mí es bueno. Pongo el tema acá.
Para mí también, sí.
Sobre
sí.
El tapete, para que lo debatamos largamente.
Sí, sí.
Para mí es bueno.
Ahí está. ¿Qué tiene que hablar? Vamos a empezar el debate. Usted está loco. ¿Qué puede hablar usted que... con esa remera?
¿Qué tiene
es
que
la
ver?
Argumentación que a mí me gusta esa clase de argumento.
Pero esta es una
falacia. ¿Qué me viene a decir?
Escúcheme, es una falacia dominen.
¿Qué me viene a hablar de falacia usted con esa camisa cuadro que parece un loco?
Parece un guitarrista de Creedence.
Claro.
Escúcheme, todavía que lo estoy defendiendo, usted
no,
me deludo.
Tiene razón, tiene razón.
El señor no necesita que lo defienda, ¿qué no. te cree?
Pero...
Vení acá que te rompo la cara.
No, espere. Un debate es un debate de ideas.
¿Qué debate ni qué debate?
¿Qué? No se va a presentar usted.
No me voy a presentarlo al debate.
Dele,
no
debate.
Necesito debate, señor.
Debata, no sea cobarde.
No, yo no necesito ningún debate.
Pero bueno, escúcheme. De todas maneras, si usted quiere argumentar algo, tiene todo el derecho a hacerlo. Mm. Pero que el señor tenga una remera ridícula o yo una camisa a cuadro no le da la razón a usted.
Ah, bueno, entonces vamos a empezar de nuevo.
¿Puedo proponer una cosa?
¿Sí?
El debate de la francesa.
¿Cómo es?
Me da miedo, Pérez.
Me da miedo. Esa no la tenía.
A mí hasta este momento me gustaba, pero ahora no sé.
Yo estoy en el medio.
A la francesa es, cada uno tiene dos o tres minutos donde expone y el otro no puede invadir el espacio. A la francesa sí, es un debate donde nadie...
Bueno, a ver, empezamos, yo tomo el tiempo.
Para mí es bueno. Listo, ya largué la pelota.
Para mí no. Tiempo.
Bueno, yo creo que no puede uno valor... Escúcheme, no tuve tiempo.
Para votar.
Pero no pude desarrollar...
¿A qué número tenemos que llamar?
No me dejó desarrollar nada.
¿Para qué va?
Por eso a los franceses le va tan bien.
¿Cuánto era el tiempo que tenía como...?
10 segundos.
¿Pero qué se puede exponer en 10 segundos?
Nada,
no,
nada.
No, en serio.
A nosotros nos gusta así, perentorio.
Bueno, entonces mi respuesta va a ser según. Eso entra en 10 segundos.
Bueno, para votar sí, para votar no y para votar según.
Afirmativo, sí.
Afirmativo, dice su comentario.
¿Le puedo explicar por qué?
¿Qué?
¿Por qué me gusta el novio de la distancia? No genera pegoteo. Uno puede hacer su vida y la otra persona su vida.
Y ni tiene ni que enterarse de lo que hace uno.
Exacto.
¿Y eso qué tiene que ver con una pareja?
Y otro, se puede, ¿no?, mantener el romanticismo igual.
Todo el tiempo, lo puede mantener 10 años.
Carta, a nivel llamado telefónico, a nivel amor.
Cada tanto usted se siente culpable y la llaman por teléfono. ¿Qué tal?
Sí, a nivel amor, seré curioso. ¿Cómo es mantener el romanticismo a nivel amor? ¿Me explica? Porque
es más, si la persona está lejos, es posible que sea un amor más fuerte.
Sí, porque uno va juntando ganas.
Sí, aparte, no la va vistiendo la persona.
Sí, y otro la va desvistiendo.
Pero usted ni se entera. Ahora, eso sí, me permite, lo que hay que anotar bien la dirección.
Sí, es cierto.
Porque usted por ahí la ve a visitar, poner una vez por año, una vez por...
¿Cada cuánto?
Una vez por trimestre, según donde viva.
Sí.
Que si vive, qué sé yo, si usted le llama lejos a Luján, por ahí va una vez por semana.
Sí, si es Barcelona.
De Barcelona, bueno, pero no importa. Pero tiene que averiguar bien la dirección.
Sí, sí.
Porque a mí me pasó, yo tenía una novia lejos, ¿no es cierto?
¿En dónde?
X ciudad.
Ah, en Córdoba.
Donde usted quiera. Muy bien, un día digo, voy a ir a visitarlo, ¿cierto? Y habíamos hablado de tantas cosas, tantos sueños comunes, ¿cierto?
¿Sí?
De tanto amor, tanta, que nunca le pregunté la dirección.
Ajá.
Porque no salió, imagínese, estábamos ahí...
Claro, uno no está...
Abrazándonos como loco, el uno cerca del otro, le voy a preguntar...
El código postal.
Y por ahí estamos ahí como, ¿dónde vivís? Nunca se dio que preguntarle. Pero bueno, te voy a ir a visitar, te voy a visitar, y llegué y no sabía dónde vivía. Me pareció que vivía en un barrio X.
Ajá.
Un barrio X, ¿no?
Ay, qué lindo. Es una historia romántica de comienzo. Muy bien.
Extraordinaria.
Te era muy bien.
Entonces, el barrio, el barrio Los Popotitos se llamaba.
¿Los Popotitos?
O algo así. Entonces yo pregunté, el barrio Los Popotitos, sí, dice, mira, tiene que ir allá a la calle 516, y van a empezar las letras. fui hasta allá, empecé, todas casitas iguales eran.
Qué lindo.
Como 2000.
Planificadas.
Iguales de feas.
Ah.
Yo tampoco sabía el apellido de esta chica, no le iba a preguntar el apellido, estábamos ahí.
¿Qué clase de noviazgo tiene usted?
Estaba ahí, que yo te amo, te amo, te amo, ¿cuál es tu apellido? Queda feo. Sí sabía su nombre.
Ah, bueno, era algo, ¿cómo se llamaba?
Se llamaba Celia.
Está bien, no hay tantas hoy en día, es fácil de localizar.
Quiere decir que no hay tantas.
No, digo, no es tan común si se llamara un nombre más común estos días, es decir, usted va a un lugar y dice, bueno, ¿conoce a Celia? Bueno, no...
pero le decía la tímida. bueno, no importa, fui ahí. ¿Conoce a Celia? ¿Celia qué? Me decían todos. ¿Y qué sé yo?
Sí, sí.
Y empecé a tocar de puerta en puerta.
No me digas.
No, ya en ese barrio no vivía al final.
Hay que dejarse yo por el distinto.
Me pareció Popotito, pero por ahí era General San Martín, después me pareció. No me acordaba, ¿no?
Sí, eso me pareció.
Por el distinto, como dice usted. Sí. A ver, dice, ¿dónde viviría yo si fuera esta muchacha?
Sí.
Yo me puse en el lugar de ella.
Sí, sí, sí. Ajá.
¿Dónde viviría yo, no?
Pero
pensar, aquí enfrente. dije yo. Sí. Porque dije, lo dije porque me convenía.
Claro. Se quedaba más cerca.
Y ya estaba seguro que era enfrente. Y siempre, lo que es la intuición, ¿eh? Ajá. Yo sentí sí. un convencimiento.
Sí, sí, ahí está, ahí está.
Como
ahí
si
está.
Alguien me hubiera dicho, acá vive, ahí vive acá. Está. Y vi la casa.
Ahí está.
Y me pareció acordarme las conversaciones sí, sí, de ella. Sí. Me decía, había una puerta. Dice, abrí la puerta, me dijo un día. Sí. Y había una puerta.
Ahí está.
En toda la casa hay una puerta, le avisó.
Le toqué timbre a mi hermano y había un timbre. Dije, es acá.
Ahí está, acá. Directo, directo, directo. Es acá.
Pero parece mentira que las intuiciones que tiene uno. Toqué el timbre y salió una persona.
¿Era ella? ¿Ella?
El padre. No, salió una persona, dije, esta. Es la madre, más que el padre, porque era una señora, ¿no? Esa intuición que tiene uno, prácticamente de golpe se te hace una iluminación.
Sí, como un déjà
vu. Y le digo a la mía, le digo, buenas tardes.
¿Puedo llamar a la mamá?
Le digo, ¿está Celia? Y ella abre los brazos y me dice, ¿qué es Celia? Y ahí sentí que el mundo se me venía abajo.
Sí.
Porque yo había depositado, le digo, no me diga que aquí no vive Celia. Ajá. Me dice, ¿qué es Celia?
No. Está bien, la mina.
No le estaba diciendo que no. No le supe decir. Aparte le digo la tímida, no, yo no vive acá, no
hay ninguna tímida.
Y bueno, ya si no era ahí.
No,
ya...
y aparte después de segunda intuición no tiene la misma fuerza.
No, ¿qué digo? Voy a tocar al lado. Entonces, no. ¿Qué? ¿Vos, qué?
Claro, por cercanía.
Esas intuiciones, ¿cómo las
no,
tenés?
Se no, se va perdiendo.
No, sí, me fui.
¿Qué, se enojó?
No me enojé, pero ¿qué iba a hacer?
Pero, a ver...
¿Usted... Todavía llevaba medio kilo de masa,
Sí.
Y ya estaban un poco... Y no se sabía dónde empezaba una masa y terminaba la otra. Y me fui para la estación de ferrocarril, la fui comiendo.
Así, medio apurizada.
Así que ya no me quedaba ningún...
¿Y para qué fue la estación de ferrocarril si estaba enfrente de su casa?
Para volver.
¿Y si estaba enfrente?
No, enfrente, no, una casa cualquiera, pero allá, en otra ciudad.
Escúcheme, ¿no?
O sea que no la encontré.
Sí, veo.
Entonces después, claro, cuando nos comunicamos...
¿Cómo se comunica
por teléfono,
usted? ¿Chatea?
Sí, por el mensaje de texto.
Bueno, ¿y no le preguntó ahí en qué ciudad vivís?
No, porque...
Qué fragmentado también, por mensaje de texto.
No, llevar una pareja computadora, en la computadora. Yo tengo una Commodore 64. Es un poco lenta, pero...
¿Tiene webcam?
¿Cómo?
Webcam.
No.
Digo, para
sí, que para ver, para la
para
cámara.
Que ella lo vea usted y usted...
No tengo. Nos manejamos con descripciones.
No, porque...
Yo soy una persona rubia. Espere.
¿Usted la conoció chatear? ¿La conoció en el chat?
Sí, pero después la vi.
Ah. ¿Alguna foto le mandó?
No, la vi en persona, la vimos, pero nos vimos varias veces, pero siempre venía ella. Y un día que yo la fui a visitar, sí. Me acordé que no le había pedido la dirección. ¿Cuántas veces le tengo que contar las cosas?
Bueno, es que yo la voy reconstruyendo.
No le pedí la dirección porque fue todo muy pasional. Nosotros nos metíamos en un terreno... Ahí,
cerca de
a saciar nuestra lujuria. No le iba a preguntar ahí entre los yuyos donde estábamos.
No era momento.
¿Cuál es el número de cómo se llama, el código postal? Bueno, escúcheme, yo estoy semidesnudo con una señorita y me pregunta cuál es mi código postal. Digo,
fíjate. Fíjate.
Ya lo ve,
dice. Busca bien. Bueno, escúcheme una cosa.
Así que este es el consejo, ¿no? Hay que pedirle bien la dirección.
Sí, de todas formas, yo sigo, por más que a él la experiencia no fue buena, es un caso entre 10.
Sí, o entre 10, o entre 15.
La mayoría de las veces las cosas salen bien.
Sí.
Y a veces es mucho mejor que la pareja esté a la distancia y no juntos.
Por ejemplo... Era mucho mejor mi pareja con esa chica que la de dos viejos que viven al lado de ella.
Sí, toda la vida.
¿Cómo sabe?
Toda la vida.
¿Cómo sabe? Por ahí son dos ancianos, están todo el día muy felices.
Es un viejo chancho que se la pasa metiéndose los dedos en la nariz. ¿Qué va a ser mejor que yo?
Y la vieja lo faja, dice.
Y la vieja también.
Pega con
no vale la vieja.
Bueno, de todas maneras...
No entra escobazo, porque el viejo se le pasa todo el día en la puerta mirando a la gente.
Ajá.
Y metiéndose el dedo en la nariz.
Dice
cosa. Hasta que sale la vieja con una escoba y dice, rajá para adentro, dice. ¿Qué pareja puede ser esa? Yo prefiero tener una pareja lejana que no esa vieja de porquería en mi casa. Y se lo dije el otro día. No, este mal se lo dije. Salí a la puerta para decírselo al tipo. Porque fue cuando volví. Que qué malo. Volví allá que me parecía que todo me iba mal y lo veo al viejo ahí. Entré primero y dije, ahora salgo. Y le voy a decir, yo prefiero tener una novia lejos que no su mujer, viejo del diablo. Le iba a decir. Y salí y el viejo ya se había metido para adentro. Entonces le toqué el timbre.
Sí. ¿Salió el viejo o la vieja?
No, salió otra persona.
¿Usted qué le dijo?
Digo, el viejo sucio este que vive acá. Era Celia, le pregunté. Bueno, pero bueno, ya me estoy dispersando, ¿no? Con el que,
sí, perdóneme, ya me está mareando.
Dice, el viejo sucio, dice, tiene nombre, dijo. Dijo, yo soy el hijo del viejo sucio, me dijo.
No, qué feo, es el peor parentesco para pelear.
Y le digo, bueno, discúlpeme. Sí. No es nada, dijo el tipo y se metió el dedo en la nariz.
Bueno, ahora, mire, yo no es que quiera echar leña al fuego, ¿no?
No, eche, porque está fresco.
No, pero...
Disculpe.
Digo, siempre que se vieron es porque ella vino acá.
Sí.
Nunca le dio la dirección,
no,
nunca le dio
no.
el apellido. ¿Usted no sospecha que a lo mejor esta mujer le oculta algo?
No, ¿qué me va a ocultar? ¿Qué no me va a ocultar nada?
Para mí que es casada.
No, señor, no.
¿Qué
me importa? Mejor.
Si no le ocultó en el terreno, le va a ocultar a la distancia.
Claro. Si está casada, te lo puede ocultar acá, claro. Pero si vive lejos, ¿qué me va a ocultar? Yo sí, estoy casada, ¿y qué hay?
Ah, usted no le preocupaba igual eso.
¿Qué me importa?
¿Usted no estaba enamorado de esta mujer?
¿Y qué? Y usted que se enamora y después dice, ah, la casa, bueno, no, no me gusta más.
No, según, porque por ahí me duele.
Ah, y hay una linda consigna para la radio, es, ¿cuándo le dolió más?
Sí.
¿No? Digo, tenés que llamar y decir, ah, me dolió cuando me dejó.
Cuando es
obvia que eso. ¿Cuándo le dolió más?
Ajá. ¿Cuándo te dolió más? Esa es la consigna.
No, ¿de cuándo te dolió más? A mí no me tutee.
No.
Bueno, pero veo que en las radios tutean.
Una cosa es que me estén preguntando, ¿cuándo me...
le dolió?
¿Cuándo me dolió? Pero eso no te da derecho a tutearme.
Claro, está bien.
Claro, pero... Bueno, discúlpeme, pero lo estoy interrumpiendo. ¿Y usted mantiene una relación así, Guile, a distancia?
Sí, sí.
¿A qué distancia? Discúlpeme.
Son 50 kilómetros.
Ah, eso es una distancia buena.
Son 50 kilómetros. En Flandria. Jauregui.
Jauregui, ¿no?
Jauregui.
Flandria, un jugador de fútbol.
No, Villa Flandria. Sí, Jauregui, sí.
Jauregui, un lugar precioso.
Muy precioso.
Hemos estado ahí.
Sí, hemos estado.
¿Te acuerdas que le regalaron la camiseta de Flandria?
Sí, pero no la vimos.
Le prohibí. Le prohibí que fuera.
Claro,
no es conveniente, le dije.
¿Usted le prohíbe a la distancia, por ejemplo, no salgas?
No salgas.
¿Y cómo sabe que ella no sale?
Al otro día me dice no salí.
No. ¿Usted la llama al otro día y le dice saliste?
No.
Y ella dice no. Ah, pues si no iba a saber.
¿O usted de los que llaman en un horario donde si no está en la casa se nota?
No, porque yo tengo el número de celular, no hay más número de la...
Bueno, pero no importa, pero usted la llama al celular, si escucha ritmo de
maraca y de bongo.
Claro, pum, muy ruido. Le dice, no, estoy en mi habitación, no, está en un boliche.
No, escuche, dice, el... ¿cómo se llama?
¿El celular?
El celular de 1, 2, qué sé yo, 3.
Ah, ¿usted se ha comunicado con la casilla de mensaje de 1, 1, 5? 4, veo que tiene...
Sí,
dice. Puede dejar su mensaje después de la señal o apretar el 1 para más opciones.
Me llamó la atención, me dice, usted se ha comunicado con la casilla de mensaje de 1,
5, 5,
7,
3,
2,
1,
0,
1.
Me decía.
Ajá. Dice, la tímida no está. Puede dejar un mensaje. Usted, después del pip.
Pero cuidado porque acá hay un tema que estamos quizás pecando de inocentes, ¿eh?
A ver.
Porque el asunto es así. Si uno llama desde su teléfono, ella sabe, registra el número, no atiende.
No atiende.
Ella está en un baile, supongamos.
Claro.
El asunto es llamar desde otros teléfonos.
Sí.
Si es posible, lejanos. Por ejemplo, desplazarse a otro pueblo y llamar.
Otro pueblo, pero no al de ella, y llamarla.
Y llamar de un teléfono completamente desconocido.
Claro.
De repente atiende.
O sea, y usted no lo oye.
Hola, estoy en Chascomú, le dice uno.
Y ella dice, y vos le preguntas dónde está, y le dice, ay, estoy acá estudiando. Bueno, está estudiando, pero... llegar de improviso.
Fantástico, pero hay que ver cómo lo toma.
Es fantástico.
Sí, pero bueno, golpe es una sorpresa, efecto, es una como sorpresa. Golpe de efecto fantástico.
Sí, golpe.
Una sorpresa, le llega a las 3 de la mañana de un sábado.
Ah, bueno, es molesto.
Allá a Villa Constitución o a Santiago del Este.
Bueno, pero es probable que a las 3 de la mañana de un sábado no esté porque haya salido con las amigas a tomar
sí,
algo.
No, señor, yo le tengo dicho ya.
¿Qué tiene de malo que salga
no,
con las amigas?
Que vaya a bailar. No salís.
Pero no, si usted no está, pobrecita.
No salís. No salí.
Igual le digo que es peor.
No me ves más.
Es peor llegar y que ella no salió, Llegar a las 3 de la mañana y que ella sale dormida y está usted en la puerta a las 3 de la mañana.
Sí, digo, por lo menos me hubieras engañado.
Claro.
Yo vine. A mí lo que me gusta es llegar y encontrarla con otro.
Ya, bueno, aparte usted ya se viene a la máquina de todo lo que le va a decir.
Ya tenía todo de conquistas teníamos yo que con pie, etcétera, etcétera. Y no, y la mina está ahí.
No, se asoma por la ventana y dice, ¿qué haces?
Hola, mi amor, dice la mina.
Y ahí queda uno como un extraviado, a las 3 de la mañana.
Y después dice, viniste porque sospechaba de mí. ¿Qué tenés que andar sospechando, qué sé yo?
Dice la mina. Ajá.
¿Y cuando es en otro país, Rolón?
¿Qué pasa? ¿Usted se va a visitarla, dice?
Sí. No, si ya es muy lejos, ponele... ¿Cuál es el lugar más lejos que no puede estar? En las Antípodas.
En las Antípodas, que estamos.
En Nanking.
Por la China, más o menos. En la Antípoda de la Argentina.
Se va a la China, más lejos no se puede ir.
Sí.
¿Y qué pasa? Usted no la puede ver nunca, ponele.
Es fantástico. Para mí.
Nunca más.
Mejora.
No nos vamos a ver nunca más, pero nos juramos que nos vamos a seguir queriendo.
Sí.
Y nos llamamos.
Aparte, caben todas las mentiras.
Claro, no sabe.
A la lejanía.
Me recibí de médico.
Sí. ¿Le dice usted? Pero usted se construye una vida ficticia, una realidad paralela.
Yo escribo toda una vida inventada y le digo, me compré una casa, qué sé yo.
Para nuestro nidito de amor.
Sí, no, ya se sabe que no se van a ver nunca más.
Ah, nunca más.
No, que voy
a ir. ¿Por qué se siguen hablando?
Porque a mí, yo no soy muy de ir a la China y ella no es de volver. Así que, entonces yo le miento.
Sí, hay que mentir.
Nunca salí desde que te fuiste, hace 6 años nunca salí con nadie, nunca miré a nadie. Igual.
¿Igual qué?
Ella igual, digo.
Ah.
¿Y somos tan felices? Me dice la mina, estoy cada vez más linda, crecí 10 centímetros.
Pero eso es...
Yo le mando fotos de otros tipos.
¿Sí?
¿Qué, diciendo que es usted?
Claro. Mirá, me le digo, y aparece ahí...
Brad Pitt.
John Cusack.
Pero...
Y ella le dice a los chinos, yo tengo un novio parecido a John Cusack.
Cierra por todos lados.
Claro.
Cierra por todos lados.
Y ella le dice, mirá, la novia de John Cusack, ya está.
Le dicen John... así, ¿sabes?
Claro, John Cusack. Fotos que me manda ella que son igual a Jennifer López.
¿Qué es el novio de Jennifer López?
Sí, mira, aquí tengo una foto, ¿no? No, este es Frank Sinatra, pero...
No.
Me la mandó ayer justamente esta foto.
¿Esta es su novia?
Sí, es igual, está viviendo en la China.
Es igual a Ramón Díaz.
Ah, no, espérese.
Jennifer
está viviendo en la China ahora por asuntos
laborales.
No,
yo como está filmando alguna película.
No, en la China el aire que hay en la China la favorece.
¿La favorece para qué?
¿Es tu novia, Jennifer?
Sí.
¿Qué Jennifer? ¿Qué tu tía?
No.
¿Qué caramelito te comés?
Yo le llamo...
Para
un momento, que yo con la tuya no me meto, con esa Penélope Cruz.
Pausa. Si le parece, agradecemos a alguna revista que ha llegado.
Revista Historia.
Bueno, déjeme informar acerca de...
Julio Agosto, están las banderas de Belgrano, suicidios en la historia argentina. Acá debe estar esta vieja curiosidad, probablemente, que una de las banderas de Belgrano, creo que la primera, tenía los mismos colores, pero era como la bandera de Gimnasia de Esgrima. Tenía dos franjas blancas y una en el medio celeste. No sé si la primera, pero una de las banderas de Belgrano era así. Dale.
Bueno, déjeme informar sobre una charla sobre música de la llanura donde estará nuestra querida y admirada Suma Paz. Suma va a ofrecer esta charla el día miércoles, mañana, miércoles 13 de junio a las 18 horas, en el área de folclore de la Yuna. Sánchez de Loria, 443, aula 7, la entrada es libre y gratuita.
Sí, señor.
Bueno, vamos a leer alguno de los mensajes que no hemos leído ninguno en esta noche.
Dale, Guile.
Señor Dolina.
Muy bien, Sandra de General Pueyrredón, negro, quería que le mande saludos a mi esposo Roberto, que es fanático tuyo y te escucha todos los días.
Alejandro, ¿le interesan datos históricos y documentos sobre la reencarnación? Fue quitada del dogma cristiano en el Concilio de Nicea en el año 325, uno de los primeros, por orden de Constantino, dice Gerardo, ¿eh? Bueno, mira vos. Antes creíamos en la reencarnación, pero Constantino, digo, no, un momento,
la abolió. Como era el limbo.
Como el limbo ahora que, no hay más,
ha sido anulado, ¿no? Nicolás de Viedma, Río Negro, dice, señor Dolina, escuché en un programa de televisión que usted decía esta frase, cito, nadie que se resista a creer que ha sido rechazado puede ser un objeto de deseo. ¿Podría profundizar este tema?
Nadie que se resista a admitir, diría yo mejor, sí, que ha sido rechazado puede ser un objeto de deseo. Claro, es muy difícil, porque si al rechazo usted suma la pertinacia, ciertamente que no será muy deseable que digamos. Convengamos que una persona rechazada, por lo general, ya no es un objeto de deseo. Pero si además, si el rechazado insiste, aquello por lo cual lo hemos rechazado se hace más patente, se hace más ostensible, molesto, y desde luego el rechazo se redobla. Así que es casi imposible regresar. Este incluso el caso de un rechazado que admite esa circunstancia, espera un milagro después de todo, pero en una segunda instancia, espera sin hacer nada, sin tocar timbre, sin discutir. Como si fuera discutible el hecho de que uno no lo deseara. ¿No?
Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Cómo que ahora no me querés más? Claro. Si ayer me quería.
Así que no es muy difícil que un rechazado insistente vuelva como titular de un noviazgo o de una relación cualquiera.
Rolón, dice Facundo de Mendoza, compré tu libro y me lo comí en un día. Saludos.
Sería bueno leerlo, ¿no?
Gracias,
Daniel amigo. De Rosario le manda saludos a su hijo Guido, que escucha el programa todas las noches y nos felicita a nosotros.
Graciela de Monte Grande dice, estoy enamorada del guardavidas de la playa, la que concurro todos los años.
Ah, y todos no, los días, creo que no, iba no. A decir ahora.
No, y no me animo a decirle lo que siento. Dice, ¿estaría mal hacerme la que me ahogo para iniciar una relación?
Sí, a mí me parece bien, ¿no?
Pero mira, si es una forma de llamar la atención, pero sí. Si el tipo, por ejemplo, es muy ineficiente en su trabajo, por eso se ahoga.
Por eso se ahoga, hay gente que... Sí, se ahoga. Si hace la ahogada, te haces y te ahogas.
Porque sueña que se ahoga.
Porque sueña que se ahoga,
No, además, permítame a mí dudar de una relación que surge basada en una mentira.
¿Por qué? ¿Qué mentira?
¿Cómo se hace la ahogada? La finge, miente.
Puede hacer que se hunde en arenas movedizas.
Eso es más sexy, ¿no? Sí, porque una ahogada está siempre llena de pequeños estornudos y, bueno, y vómitos.
Pero el beso está ahí muy cercano en el ahogado.
Ah, sí, pues la famosa respiración artificial.
Claro, boca a boca. En cambio, uno lo saca de la movediza.
Lo saca de la ciénaga y que lo va a dar besado.
Dolor a podrido, sanguijuela.
¿Y no es mejor ir a un baile o algo?
Bueno, pero ella no sabe.
Es muy deseable uno cuando está al borde de la muerte.
Es cierto. Está bien lo que dice usted, Alejandro. Sí, porque si hay un lugar en el cual uno se aleja del deseo es cuando está muriendo.
Sí. Aunque ya todos abandonaron la costa, dice Eduardo de San Bernardo, acá te seguimos escuchando como el primer día. O sea, nunca.
Negro, dice Florencia de Villa Ballester, quería mandarle un cariño a Gillespie y decirle que cada vez que lo escucho me hace muy feliz.
Ah. Negro, te llamaba, pero para inscribirme en tu larga lista de novias, dice Zulema de Córdoba.
Natalia de Palermo dice, quería contarles que el otro día fui a un acupunturista. Cuando empezó a colocarme las agujas,
grité.
Empecé a mover involuntariamente algunos de mis músculos.
No es involuntariamente. Por ahí, por ahí lo pinchó justo en el músculo movedor de algo. Tocó el nervio y empezó a mover la pata.
Le clava una aguja en la rodilla y enseguida
le pega una patada. Según donde te clavan la aguja, es lo que movés.
Son puntos neurálgicos.
Sí, sí. El acupuntor es muy de hacer eso para... para divertirse, sí, porque es un trabajo, es esclavo.
Pero qué dice, mira cómo le hago mover la mano.
Todo el día poniéndole agujitas a un tipo. La verdad, yo como acupuntor me aburro mucho.
Sí.
Me aburro mucho, sí, sí, sí.
Creo que le ponen cinco agujas bien puestas y lo transforman en una marioneta humana. Porque no puede parar de moverse.
Nosotros tenemos lugares, los acupuntores, lugares que lo clavamos ahí al tipo.
Son nervios presos.
Y no puede parar de moverse.
No, no, claro.
Entra en una cosa así.
Como el mar de San Vito.
Es un lugar que no se lo voy a decir por más que me lo ruegue. Pero nosotros ponemos la aguja ahí un tipo cuando le tenemos bronca. Sí. Por eso nadie se mete con la suya. ¿Cuándo viste uno que se metiera con un acupuntor?
La verdad, nunca.
Nadie.
Es más, nunca vi un acupuntor.
El tipo te agarra, te pone la aguja en un lugar y vos empezás así. ¿Te gustaría estar así todo el tiempo? Y yo cuando veo un tipo que está así digo, se peleó con un acupuntor.
Sí, sí. Programa de bailanta. Escúcheme una cosa, ¿se acuerda que nosotros compartíamos un acupuntor hace unos años?
Sí, sí, cómo no.
Allá en la calle México.
Sí, sí, y yo una vez fui a uno, a un chino, que, en serio lo voy a contar, ya lo conté muchas veces, que fui, me dolía, no me acuerdo qué, a mí siempre me dolía.
El pichiruchi le agarraba.
Y el tipo me clavó unas agujas y me puso con unos chinos, parecía medio onda fumadero de opio. Medio ahí... Ahí. Me miraban los chinos así medio, como diciendo, no sé, como diciendo qué, porque los chinos
hablan en chino.
No sé qué es lo que pueden decir. Pero bueno, me daba un poco de miedo. Y el tipo no hablaba castellano.
¿El acupuntor?
No, yo le señalaba en un libro lo que tenía. Y el libro era bilingüe. Decía, por ejemplo, dolor de rodilla.
Y al lado,
¿qué
ideograma?
Una cosa así. Así el tipo señalaba y me hacía. Y me ponía las agujas correspondientes. Y bueno, un día venía en el colectivo, yo venía de ahí, ya había hecho...
¿Ya venía con el tratamiento con las agujas
sí,
puestas?
Con las agujas, no, no, el tipo las guardaba en una...
Le dan una especie de probetita con alcohol y se la guarda.
Que no se las daba a nadie, para que yo que sabía, por ahí. Yo iba los jueves, el viernes le encajaba las mismas agujas a otro.
Tiene su nombre.
Sí, mi nombre que en chino lo escribía, qué sabía yo, si era mi nombre o cualquier cosa. Y por ahí me pasé la mano por el pelo y tenía una aguja clavada en el marote.
¡Qué feo!
En el colectivo, con una aguja clavada en el marote. Y me daba no sé qué sacármela.
Parecía propaganda de genial.
Claro, sí. Y al final la saqué, la guardé y no fui más.
Y claro, con ese antecedente, escuchen, un tipo que se le olvida una aguja clavada.
Claro, mirá si yo no la veía la aguja. Todavía la tenía clavada.
Claro.
¿En serio?
Sí, sí, le creo.
Y no fui más. Mira, no te digo cómo se llamaba el tipo.
Sí, para porque bueno,
¿por
respeto.
Porque no lo sé. Nunca lo supe. Y que, ni siquiera me quejé, porque ¿qué me voy a quejar en castellano? Para quejarme me la tenía que dejar clavada hasta la otra semana.
Imposible.
Yo me la señalaba y le hacía así, como diciendo.
¿Qué me hiciste, papi?
Claro.
Ajá. No, pero al que íbamos nosotros yo me quedaba dormido. ¿Usted no se duerme en las sesiones de...?
No, lo que me daba es una gran energía.
Sí, es cierto.
Una gran energía que yo no sabía cómo canalizar. Sí, sí, estaba muy enérgico todo el tiempo.
Sí.
Bueno, últimos mensajes, por favor.
Negro, sí. Acá tiene uno que es muy interesante, Sergio de Ranelas. ¿Qué es la masonería?
Ah,
me preguntan.
Debe ser una panadería, ¿no?
Sí.
Algo así. Algún negocio es.
Sí. Así como la marroquinería, digo, me suena algo de eso. Lucas de Barracas dice: trabajo como instructor en un gimnasio.
Ajá.
Y muchas de mis alumnas me encantan. No puedo contenerme. ¿Qué puedo hacer? Dice.
Vaya al locupuntor. Ignacio de Florencio Varela dice: Rolón, ¿es verdad que la vestimenta define la personalidad?
No.
Menos mal.
No. A veces define pertenencia.
¿Define qué?
Pertenencia.
Sí, que se pone uno lo que tiene.
No, quiero decir, yo lo veo, por ejemplo, venir a usted, supongamos, ¿no?
Sí.
Y digo, mira, este hombre es gótico. Sí, pertenece al movimiento gótico.
Yo también lo pensé cuando lo vi.
No.
De Ciudad
Batman
Gótica.
Y Robin,
bueno, porque... O dice, este muchacho es punk, por ejemplo.
Sí.
O el hippie en su momento. Bueno, a veces define una
panqueque
pertenencia a un grupo. Pero bueno.
Sí, claro, este es de Boca, ponerle. Si
por ejemplo. Por ejemplo.
O este es policía. Viene vestido
a policía. No, eso es una profesión.
Bueno, o trabaja en la Bonafide.
Bueno.
Sí, tiene razón, el chique, qué notable, qué perpicaje, cómo ve, te ve, te ve cómo vestís y ya te dice lo que haces, es increíble, ¿eh?
No, lo que hace no, pero bueno.
Hare Krishna, dice.
No, pero si usted viene y cae, digamos, pantalones cortos, raqueta en mano, voy a ayudar al señor tenista, listo, ¿no?
Claro, en eso consiste la psicología. No.
Bueno, último mensaje, Cristian de Adrogué quería saludarte, negro, por el humor y la buena onda que tiran. Para acá no me los pierdo una sola noche, dice. Bueno, Dolina, cantame Mañana Zarpa un Barco.
Primeras que nos cambian, tocamos al ancla.
O un tango que no creo que a usted le guste mucho. Y Todavía Te Quiero.
Y Todavía Te Quiero. Aquellos tangos que empezaban todos con Y, ¿se acuerda?
Sí, Y Te Parece Todavía.
Te Parece Todavía.
Y Todavía Te Quiero.
Y No Le Re.
Uh-huh.
Y No Le Re. Y nosotros habíamos inventado una excepción que era E Hiciste Trizas Mi Amor.
Sí.
Empezabas con E. Bueno, ¿qué hora es? Porque ya estoy, mire, un poco ansioso.
Tengo acá un mensaje último.
Por favor, por favor.
Dolina, soy de ese tipo de personas con las que mis padres no querrían que me junte. Por favor, saludame, soy Paula de Gleu. ¿Querés ser mi novio?
Sí, ¿dónde está Paula de Gleu?
De Gleu.
Bueno, ¿cómo es? ¿Usted es de ese tipo de personas con las cuales su padre no la dejaría juntar? Y yo también. Mi padre no me dejaría juntar conmigo mismo si me viera. Es una de las personas menos recomendables del barrio.
Bueno, van a ser una linda pareja.
¿Usted entonces en el barrio tenía buen concepto cuando era chico, Rolón?
Sí.
Me imaginé.
Sí.
¿Usted, Guile, tiene buen concepto en el barrio o lo consideran una persona indeseable? Sí,
consideran huidizo y resbaladizo.
Un pecado, digamos.
Bueno, señor.
A mí me odiaban y ahora creen que me querían.
Me encantó eso. Es cierto, yo que
claro.
Usted seguramente ha hecho esa metamorfosis.
Cada vez que vuelvo a casa, yo le grito. Y el tipo que me pegaban, me maltrataban.
No lo dejaban jugar al fóbalo.
Ah, me echaban de todos los lugares. Recomendaban a sus parientes que huyeran de mi presencia. Y bueno, le llaman progreso. No se olviden de ir el domingo a ver a Cabernet a Notorious. Es a las 6:30 de la tarde.
Sí, Notorious
en condiciones
900.
De ir al Sordo García.
No, estamos en condiciones de ir un segundito a la última tanda de la noche.
Hemos perdido mucho tiempo, ¿eh? Así bueno, no vamos a ningún lado.
Permítame, vamos a la última tanda de la noche. Señoras y señores, hace su presentación el pianista estable de La Venganza Será Terrible, el maestro Arnaldo Carlos Gansé.
Muy bien, maestro Gansé.
Nada de tiempo tiene, maestro, apúrese.
Apenas para cantar para Carolina un chiquito de Misa de Once, por
Misa
ejemplo.
De Once, ah, echar a rodar por el mundo, ya está.
Acá le piden una canción de Cacho Castaña, Garganta con Arena.
Ah, Garganta con Arena, ya está.
Un poquitito estaba tocando Mañana Zarpa un Barco para Paula, la peor del barrio.
¿Qué más?
Ventarrón, maestro.
¿Y Ventarrón cómo era?
Cántelo, dele.
Por tu fama, por tu estampa, sos el malevo pentado de Lampa, sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo ventarrón. Quien te iguala por tu rango, en las canyengues trenzadas del tango, y en la conquista de los corazones, si se da la ocasión.
Cachito, dije nada.
Gile, acá le piden, ¿no se toca una garota?
Dice, ¿una qué?
Una garota.
Una gamota.
Una gamota.
Pero si no hay más remedio.
Bueno, la gamota de Buenos Aires, dedíqueme a mí que me gusta. Vamos a buscar, a ver.
Otro también era entretenido.
Gavota de Buenos Aires, qué bonita. Bueno, maestro Ganté, ¿quiere cantar algo más? Nos quedan 2 minutos y medio de programa.
Acá le pregunta si recuerda jingles comerciales de los años 70 como...
No, ese es otro programa.
No somos nostálgicos de los 70 en este programa.
No, más bien, déjelo. No me acuerdo nada de los años 70.
Me mete miedo cada vez que me acuerdo algo de los 70 a mí. Así
casi, que... Aquí a la gente le gusta mucho, pero se nota que le gusta mucho.
Sí, sobre todo.
Mucha nostalgia del 70, del 80 y del 90.
Sí. Bueno, le digo, maestro, 2 minutos de programa. ¿Quiere que vayamos a bailar un ratito?
Sí, por favor. Lautaro pide se va el caimán.
Se va el caimán. Bueno, el problema es que tiene letras.
Bueno, no. Escúcheme, este es un programa que trata de tener una cierta cercanía con la cultura. Así que le voy a pedir que suavice usted.
No suavizo nada. No. Una vieja seco, una lata de sardina. Una vieja se comió, una lata de sardina. Y anduvo toda la noche. Sacándose las espinas, se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla. Una vieja se sentó arriba de un clarinete. Una vieja se sentó arriba de un clarinete. Y la gente le pedía que tocara el pirulete.
Se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán.
¡Adiós, maestro!
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches.